Ejercicios espirituales con el padre Diego Muñoz.
Amigos, hermanos, hermanas, comienzan los ejercicios espirituales al pueblo de Dios. Primera meditación, el Padre Nuestro. ¿Y por qué le llamo el Padre Nuestro a la primera meditación? Porque el Evangelio se resume en el Padre Nuestro. Y porque el Padre Nuestro resume y recapitula toda la maravilla que San Ignacio quiere de nosotros en los ejercicios espirituales. Un compañero mío jesuita escribió un libro, Cuando recen digan Padre, y todos los facetas de los ejercicios los veía como incrustados en la frase del Padre Nuestro. Pero también dice San Ignacio que cada meditación debe tener una preparación y comenzar por una oración preparatoria. Pero esa oración preparatoria yo la tengo como en tres gritos, tres palabras. Y dice la Biblia que los gritos del pobre atraviesan las nubes y llegan al corazón de Dios. Pues estos son mis gritos iniciales en una meditación. I-A-O. Bueno, enseguida descubro que son las iniciales de tres palabras grandes. Que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de la Divina Majestad. San Ignacio de Loyola, intercede por nosotros para que sean ejercicios tuyos, pero populares, sencillos, válidos para todo el mundo, sí, para todo el pueblo de Dios. El Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro lo vamos a meditar como en una visita a Dios en sus varios departamentos. Departamento de Padre Nuestro, otro departamento de Padre Santo, Padre Justo, Padre Salvador, Padre Generoso, Padre Misericordioso, Padre Poderoso, Padre Defensor. Sí, y llamamos casi a la puerta del primer departamento. No hay puerta, no hay que llamar. El hijo, cuando entra en su casa, tiene ya la entrada libre. Padre Dios, Padre Nuestro. Padre Nuestro, con dos palabras, creo que hay luz y fuerza para gobernar a cada persona, a cada familia, a cada grupo y a toda la humanidad. Porque si tomamos conciencia de que tú eres Padre de todos, a todas horas y para todo, y que todos somos hijos y tenemos que serlo, y además herederos de la vida eterna, si además tomamos conciencia de que todos vosotros sois hermanos, lo dice Jesús, uno es vuestro Padre, el Maestro, todos vosotros sois hermanos. Cuatro palabras, todos vosotros sois hermanos. Luego yo ya empiezo a rezar en este primer departamento. Padre Dios, dame corazón de hijo, porque tú tienes corazón de padre. Corazón de padre con todos, a todas horas y para todo. Pruébalo. Bueno, lo voy a probar. Padre Dios, ahora mismo pongo en tus manos estos ejercicios espirituales para que no sean míos, sean tuyos. Y mi boca sea la tuya. Y concédeme que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mi boca con mis comparaciones, ejemplos, frases, textos bíblicos o textos ignacianos. Padre de todos a todas horas, bendito y alabado seas, danos un corazón de hijos y de hermano y un espíritu de hermanos, porque un día le dijiste tú a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y el otro dijo, ¿y a mí qué me importa mi hermano? Señor, líbrame de esa automarginación. Vivir solo y sin amor es vivir ya condenado, y yo no quiero vivir en la condenación, que no quiero que luego se haga eterna, con un castigo eterno. Yo quiero vivir ya en el cielo, amigo y servidor de todos, como tú, por medio de Jesús, nos has enseñado, a los pies de todo el mundo, hijos y hermanos, pero en amor y servicio a todos, en todo amar y servir, como será la última meditación de los ejercicios. Padre Nuestro, creo en ti, confío en ti, te amo, y en tus manos pongo todas las necesidades, sí, las mías, las de la familia, las de los grupos y todos los problemas, el hambre, el paro, la droga, los transeúntes, sí, ¿qué más? La infancia destruida, la mujer desprestigiada, la familia dividida. Señor, tiene más llagas la humanidad. Tú eres el médico de tantas llagas. Y si tú nos das ese espíritu de Padre Nuestro, muchas cosas tendrán remedio. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Bueno, y el día 15 de noviembre de 1972, Pablo VI habló del diablo, que es el padre de la mentira, y dijo que Padre Nuestro, que estás en el cielo. El cielo significa el corazón. Padre Eterno, ¿dónde te gusta estar? ¿Dónde vives? ¿En qué palacio tienes? ¿Tiene muchas columnas tu palacio? No. Mi palacio es estar con los hombres, con las personas, por las personas, para salvarlas, conducirlas y llegarlas a esta mansión eterna de la eternidad con la Trinidad. Padre Dios, que estás en el cielo del corazón, no permitas que yo te arroje de mi corazón. Porque dice San Juan de Ávila que el ser humano le dice a Dios, vete, que voy a meter aquí en mi corazón al diablo. Y luego una persona se convierte y le dice al diablo, vete, que quiero meter en mi corazón a Dios, porque el sitio de Dios es mi corazón, Padre Nuestro que estás en el cielo. Voy a pasar a otro departamento. Padre Santo, santificado sea tu nombre, Señor. Bueno, yo no sé si este departamento está lleno de ángeles, pero yo lo oigo en la misa, que los ángeles dicen, en los coros celestiales, santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Bueno, ¿y por qué tanto santo? Con una vez que eso digan, basta. ¿Y por qué lo dicen millones de veces y mil veces la misma palabra? Porque cuando ven tu infinito amor, tu infinita sabiduría y tu infinito poder, como todo entrelazado, como una cuerda de salvación para la humanidad, saltan, no pueden callárselo. Sí, sí, Dios es santo, es Padre Santo, santificado sea tu nombre, Señor, pero también nosotros queremos sumarnos ya desde la tierra en ese adoración, alabanza y salvación del ser humano, porque lo dice San Ignacio, que el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios y salvar su alma. Pues yo ahora me sumo a los ángeles. Padre Dios, eres santo. Santo porque tu amor no tiene fin. Santo porque tu amor es sin superficialidades. No te fijas en la cascarilla de la vida. Te fijas en lo que es cada uno. Y cada uno, pues, sí tiene muchos adornos. Unos saben, otros no saben. Unos tienen, otros no tienen. Pero la realidad de cada uno es la que tú buscas. Y por tanto, como no te valen a ti las apariencias y no tienes, diríamos, así superficialidades, yo te doy gracias y te bendigo, Señor, porque tu amor es infinito, es individual. Eres cada unista y cada ser humano, tú y yo, amigos y hermanos, es el único hijo, la única hija que Dios tiene en este planeta. Pero también le has dado tantos millones de hermanos. ¿Qué has hecho? Que cada uno tenga la obligación de tomar como hermanos a los demás. Pero todos tienen obligación de atender a cada uno. Luego yo tengo obligación de procurar a todos el bien y la salvación. Y todos tienen obligación de atenderme a mí. Esto se llama solidaridad universal de salvación. Gracias, Padre Dios, Padre Nuestro. Y gracias y bendito seas, Padre Santo, que el perfume del alma sea te necesito, creo, te amo, quiero amarte, quiero ser de tu ejército de amor y servicio. Te lo pido, Señor, santificado sea tu nombre y que todos tengamos el olor de Cristo, que es tu Hijo bendito, que fue enviado por ti y por el Espíritu Santo para salvarnos. Padre Santo, llénanos de ese aroma de santidad que es adoración a Dios y servicio al prójimo. Amén. Hermanos, en esta peregrinación por el Palacio de Dios, que son estas habitaciones, estos museos, ahora entramos en otro departamento. Padre justo. Sí, justicia. Justicia, amor y justicia y paz son como las señas de tu reino. Y lo decimos el día de Cristo Rey, que venga a nosotros tu reino de santidad y gracia, verdad y vida, justicia, amor y paz. Sí, justicia, amor y paz. Yo te pido, Señor, que venga tu reino, porque, resumiéndolo en una palabra, tú eres amor y tu reino es amor, y tú lo que quieres es que el mundo tenga amor en todas sus facetas. Pero hubo unos jesuitas eminentes que se reunieron a ver qué le está pasando al mundo y descubrieron que el mundo tiene una enfermedad que se llama la civilización del odio. Y conviene que el remedio sea esta medicina, civilización del amor. Pero es que resulta que el odio se camufla con muchos trajes distintos: consumo, comodidad, competitividad marginadora, la ley de la selva, que se muera los débiles, y cansancio de vida. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que venga a nosotros tu reino de amor, que se vaya el reino del odio, que es consumo yo y el otro, aunque le falte, que es comodidad, que es competitividad, la ley de la selva, que se muera el feo y el débil, porque la selva, el débil, se lo come el otro que es más fuerte. Y mientras un ser humano tiene vida, es copia de Dios, es hijo de Dios, es heredero de la vida eterna, y hasta sus sueños y sus respiraciones son actos salvíficos universales, porque es Cristo el que está viviendo y muriendo, aunque tarde 5 años en morirse en estado vegetativo. La ley de la selva es para la selva, según tú has ordenado, Señor, pero la ley de la selva es un reino de odio. Y luego, el cansancio, ea, la desilusión, el yo no tengo que hacer nada. No, no, aquí todos los obreros son obreros de la obra de la salvación, por los siglos de los siglos, amén. Permíteme, Señor, Padre nuestro, Padre Santo, pasar a otro departamento, al departamento de Salvador. Sí, sí, hay un letrero más grande que dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y yo te pido, Señor, que en este cruce de caminos hay dos que están cortados y me gustan mucho, pero están cortados, terminan en precipicio. Sujétame, por favor, que no me meta yo por ese camino de el gusto, que no me meta yo ni nadie por ese camino de la gana, que solamente camine yo por ese camino tuyo del Señor Jesús. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El camino del gusto. El camino del gusto me gusta, pero si es veneno, pero es que está bueno el veneno. Señor, por bueno que esté el veneno, lleva a la muerte. Sácanos de ese camino. Y hay otro camino, que es el camino de la gana. Me da la gana, que es la soberbia, una falsa independencia, una falsa personalidad. Y la gran personalidad de un ser humano es elegir libremente, continuamente, aquello que ha elegido una vez libremente, y hemos elegido ser cristianos libremente, y libremente elegimos diariamente ser cristianos de cuerpo y corazón. Por tanto, líbrame del camino del gusto, líbrame del camino de la gana, que es la soberbia. Entonces, ¿cuál es mi camino? El camino de Jesús. Yo he venido aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Aquí vengo para hacer tu voluntad. Yo estoy aquí para las cosas del Padre. Sí, lo dijo a los 12 años. Y luego al final dice: todo lo he cumplido. El cáliz que tenía que beber lo he bebido, la pasión que tenía que padecer ya la he padecido, y he hecho la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre, Dios, Señor Dios, no es un capricho, es mi salvación y mi bien. Lo que es bien para mí y para toda la humanidad, ese es tu deseo. Tu gloria es que el ser humano viva, y vive cuando tiene esas dos alas de águila que se llaman amor de Dios y amor del prójimo. Y si el mundo y la persona es como un avión de dos motores, que no se caigan esos motores de amor a Dios y de amor al prójimo, porque si se caen esos motores, tragamos la tierra de la basura, de la ambición, soberbia, rebeldía y comodidad. Hágase tu voluntad. Toda la historia tiene una historia de hágases. Primero hágase, hágase la luz, empezó la creación. Y dice la Virgen, Nuestra Señora, hágase en mí, según tu palabra. Empezó la redención. Y luego Cristo, Jesús, en el huerto, hágase tu voluntad y no la mía, Padre eterno. Y luego los cristianos, enseñados por Jesús, decimos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo rezo a ritmo de footing, a ritmo de camino, porque el sonido del andar de cada uno tiene que ser: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como dice San Juan de Ávila: déjate los pañales de niño chico, los pañales de los caprichos, quítate esos pañales de niño chico, y tienes que tener la madurez. Y cuando tu edad coincide con la voluntad divina, ha llegado a la madurez. Y el vestido de la madurez es, como dice San Juan de Ávila, vestido del querer de Dios. Padre Dios, Vísteme, por favor, a mí y a todo el que así lo quiera, con ese vestido de tu voluntad, que es tu gloria, que es nuestro bien, el bien mío y el bien de todos. Amén. Y paso también a otro departamento. Generoso, Padre generoso, sí. Y hay un letrero que dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Pues sí, Señor, te lo pido, Señor. Y como eres padre, quieren que estén los hijos bien alimentados. Sí, sí, sí. Pero en la mesa tuya hay tres platos. El pan de la mesa, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Padre Dios, ¿cómo lo has hecho así tan generoso? Sí, sí, sí. Tú has dado la creación para todos. Y tú has dicho que se reparta lo que hay para todos y que nadie se apropie de lo de los demás. Y por tanto, yo te pido, Señor, que haya justicia y fraternidad y solidaridad universal para que el pan de la casa y de la mesa llegue a todo el mundo. Pero no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, esa aparente necedad según el mundo estima como necedad la palabra, y la palabra es el pan que alimenta porque en la palabra es el envase de Dios, y lo más que se le puede dar a una persona es Dios, y los que dan pan, benditos sean, y los que dan donantes de sangre, qué bien, pero los que dan espíritu, los que dan Dios, y ponen a Dios en los corazones. La Virgen no repartió pan, pero no puso a los hombres, al Hijo de Dios amasado en la artesa de sus entrañas, y lo puso en los hombres. Los sacerdotes ponemos a Dios en los hombres por la palabra, y todo el mundo es predicador, y todo el mundo es apóstol, y por su palabra humilde va poniendo a Dios en los corazones. Que a nadie le falte el pan de la palabra, que engendra la fe, y la fe engendra la esperanza y la caridad. Pero también dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que coma de este pan vivirá para siempre. Danos, Padre eterno, hambre del pan de la vida, del pan de la mesa y el pan de la Eucaristía. Pan de la mesa para todo el mundo, pan de la palabra para todo el mundo y pan de la Eucaristía cuando ya bautizados y confesados, si hubiera pecado grave, podemos acercarnos a la mesa del Señor que dice, tomad y comed, tomad y bebed. Pasamos a otro departamento, Padre Dios. Se llama misericordioso. Y hay una frase debajo que dice, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor Dios Todopoderoso, yo te pido que dejemos el bando de la soberbia y del publicano, del fariseo que dice que es mejor que los demás, y que nos pasemos a ese bando del pecador publicano que dijo, Señor, no soy digno de mirarte, estoy en el último banco del templo, no me atrevo a mirarte, pero te digo, Señor, ten piedad de mí que soy pecador, y que el letrero de pecador no me lo quite, vamos, en ningún momento, que lo lleve pegado en mis entrañas, porque mi sitio es este, mi cartel que me define es este, y cuando el ser humano se define a sí mismo como pecador es santo, y cuando se define a sí mismo como santo es un pecador. Lo dice el proverbio, el que se considera santo es un pecador, porque ha dicho una mentira, y el que se considera pecador es santo. La misma compañía de Jesús se define así, es un pecador, cada jesuita es un pecador llamado por Jesús a ser compañero suyo como lo fue San Ignacio, pues todos somos compañeros de Jesús cuando lo admitimos a Él como capitán de nuestras vidas, y nosotros todos queremos ser compañeros de su reino. Por tanto, yo te pido, Señor, que grabes en mi corazón esas tres palabras de la misa. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Danos la paz. Sí. Sí, yo vi una vez un taxista que tenía un letrero en la puerta, STP, y tuve la audacia de preguntarle, por favor, ¿me dice usted qué significa este letrero STP? Pues es una marca de aceite de coches. Bueno, pues yo me fui contento porque ya sabía una cosa más. Yo, si fuera propagandista de aceite, desde luego, yo no tengo aceite mejor que cure todas las heridas, que es STP, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, te lo pido, Señor. Que ese aroma de humildad esté siempre en mi corazón, en nuestro corazón. Bueno, me queda otro departamento, dos. poderoso. No nos dejes caer la tentación. Y hay muchas tentaciones, sí. Tentación de ambición, rebeldía, soberbia, comodidad, sí. Pero yo te digo, Señor, que tú eres más poderoso. Y diríamos que tu gracia es más poderosa que la tentación. Y tú le has dicho a tu madre, la Virgen Santísima, Padre Dios, le has dicho a la Virgen, ponte al lado de cada uno para que no caiga, y si cae, que se levante, que se levante. Virgen Santísima, levántanos, levántanos de las caídas, de los pecados y de la falta de afecto a la bienaventuranza. Líbranos de esa caída de no amar a Dios, no amar al prójimo, no ser misericordioso. Líbranos de la caída y danos fuerza para las pruebas de cada día, porque tu mano es poderosa. Y ahora también me queda un último departamento en este museo vivo y verdadero del Padre Nuestro que está en el cielo, que es defensor. Líbranos del mal. Y entonces Pablo VI, el 15 de noviembre de 1972, echó un discurso sobre el diablo y dijo eso, que el Padre Nuestro está en el cielo, que significa el corazón. Y también dijo que las tácticas de Satanás son tinieblas, odios, mentiras. Y Satanás es ladrón de oraciones, ladrón de confesiones, ladrón de comuniones, ladrón de sermones, ladrón de cruz, ladrón de ánimo, ladrón de unión. Y dice el Santo Padre Pablo VI que el programa de Satanás tiene dos puntos: pecar y no confesar. El programa de Dios Padre Nuestro de verdad tiene dos puntos: no peques, hijo mío. Pero si pecas, abogado tenemos, que es mi hijo, que ha instituido la confesión, y tenemos sacerdotes, y todo el mundo, cuando se arrepiente en su corazón, de corazón, se le perdona, y si el pecado es grave, que vaya a confesarse para tener esa certeza, ese certificado. Sí, dice el Papa Pablo VI que la vida está entre dos padres, el Padre Nuestro de verdad y el Padre Nuestro de la mentira. ¿A qué padre te pegas? San Ignacio de Loyola, en estos ejercicios te pido que vayamos descubriendo al Padre Nuestro, a su Hijo Redentor y al Espíritu Santo, para que por estas meditaciones de los ejercicios espirituales al pueblo de Dios, nosotros nos vayamos transformando en hijos, en hermanos, en servidores, en apóstoles, en constructores de la civilización del amor, para que vayamos todos en familia peregrina a la familia eterna del cielo. No nos dejes caer la tentación, líbranos del maligno. Yo tengo en mi corazón como dos palabras, casi una coplilla. La voy a decir un par de veces para que si alguien se la aprenda. Tengo dos palabras, vete y ven. Tengo dos palabras, vete y ven. A Jesús le digo ven. A Jesús le digo ven. Y al maligno le digo vete. Y al maligno le digo vete. Sí, al maligno le digo vete. Y un día había uno que estaba poseído por el demonio, sordo y mudo, y le dice Jesús: espíritu sordo y mudo, sal de este hombre y no vuelvas más. Por tanto, bórranos, San Ignacio de Loyola, reza por nosotros, para que nos borremos de la bandera de Satanás, nos adhiramos a Cristo, su persona y su bandera, en la construcción de un reino de salvación, para que seamos siempre de Dios, y podamos decir hoy, después de la meditación del Padre Nuestro, soy de Dios. Solo de Dios, siempre de Dios, todo de Dios. Y a Cristo le decimos: Jesús, tú mío, yo tuyo. Jesús, somos tuyos y tuyos queremos ser. Contigo todo y sin ti nada. Y Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Reconocemos que tenemos un Padre Dios, pero que nosotros somos pecadores. Ruega por nosotros pecadores ahora. Ahora, en estos ejercicios espirituales que estamos haciendo por medio de comunicación social. Ahora y en la hora de nuestra muerte, sí, pero cada minuto es el último y cada minuto es un minuto de alegría, porque es un minuto para alabar a Dios Padre Nuestro, para hacer bien a los hermanos, y que el último minuto se anticipe a cada minuto, para que el último minuto no nos sorprenda, sino que estemos en la mano de Dios Padre, en las manos de la Virgen, como ahora mismo nos ponemos en las manos de nuestro Padre Dios. Amén.